Pasión por lo nuestro. Radio Sport Valencia 91.4.
Aquí comienza Caminando por la Vida con Patricia Berzosa y Mónica Fernández.
Muy buenos días, bienvenidos a Caminando por la Vida, el programa de desarrollo personal de Radio Sport Valencia. Yo soy Patricia Berzosa y durante la próxima hora os acompañaré junto al equipo de este programa por un nuevo sendero, el de la educación consciente. Hace unos días leí en la prensa una entrevista a Jacobo Christensen, un joven violinista valenciano que con solo 15 años se ha convertido en uno de los mejores del mundo. Y me llamó la atención algunas de sus declaraciones. Comentaba que desde pequeño mostró un talento especial para este instrumento y que con solo 2 años su padre, al detectarlo, ya le fabricó uno de cartón. Y el chaval decía, mi primer profesor me hizo ver el violín como un juego. Eso, con un niño, es tremendamente importante porque le hará amar la música. Tocar el violín es un juego, no es nada serio nunca. No fue para él una obligación, era una pasión, un disfrute. En la entrevista comenta que cualquiera puede ser un niño prodigio, que únicamente es un tema de esfuerzo, pero se cuestionaba si valía la pena y además pone un ejemplo muy interesante. Imagina 2 violinistas, uno de ellos a los 14 toca a Paganini y el otro toca otras cosas menos complicadas, pero le dedica muchísimas más horas de estudio. Cuando tengan 25 años, los dos van a tocar exactamente igual. La cuestión no será quién toca mejor, sino quién disfruta más de la música. Estas declaraciones de un chico de solo 15 años muestran la importancia de establecer un sistema educativo consciente, en el que se potencien los talentos naturales de cada niño y, sobre todo, que se haga a través de las bases de la inteligencia emocional, conectando con las pasiones intrínsecas de cada uno, con esa capacidad de disfrutar y amar lo que haces. Porque al final de nuestra vida, todos perseguimos una cosa y es ser felices, sentirnos plenos, desarrollados con lo que hacemos, vibrando con la vida que hemos elegido. Porque cuando no es así, cuando lo vivimos a modo de rebaño sin cuestionarnos de verdad quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos y para qué, es muy probable que un día nuestra vida pueda parecer que deja de tener sentido. Y es que un día nos olvidamos de saber quiénes éramos de verdad. Y ahí es precisamente donde reside nuestro valor, nuestra fuerza. Las emociones, la autoestima, la confianza juegan un papel fundamental en nuestra vida. Y aprender a gestionarlas desde pequeños es clave en nuestra etapa adulta. Está demostrado que las emociones impactan en la memoria, en la capacidad de retención, en la toma de decisiones, incluso en nuestra salud, en nuestra calidad de vida al final. Sobre esto hablaremos enseguida con la entrevista con el experto. Además, ya sabéis, os vamos a dar ejercicios prácticos. La Librería Verde nos recomendará libros. Patricia Restrepo nos va a hablar de alimentación inteligente. Así que te lo vas a perder, te vas a perder este programa. Venga y acompáñanos. Y además, si te apetece comentarnos cualquier cosa, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Twitter @caminandopor, Facebook @caminandoporlavidaradio, por email caminandoporlavidaradio@gmail.com. Y además puedes escuchar el resto de programas en iVoox. Buscando Caminando por la Vida Radio. Mónica, muy buenos días.
Muy buenos días, Patricia. Encantado, un domingo más aquí. Ya estamos.
Oye, ¿con quién hablamos?
Te voy a presentar a quien nos acompaña hoy, Juan Fernando Bou, que es licenciado en psicología y coach, autor de los libros Coaching para docentes, el desarrollo de habilidades en el aula y Por la boca muere el pez. Juan Fernando Bou se casa el próximo 3 de octubre con Alicia, a quien coge de la mano para caminar por la vida. Hoy le dedicamos este Paraules de amor, una de las canciones que suena en sus mejores momentos. Le encanta saborear las mañanas de domingo con un café con leche o una buena horchata de alboraya, que bebería a cualquier hora y en cualquier momento. Se estremece con la cara impasible de los corruptos, también con el deterioro que deja el paso de los años en los seres humanos. Está convencido de que con la educación podemos cambiar el destino de una persona y de esta manera transformar el mundo. En sus reflexiones internas observa que el camino que traza su alma se debate entre la coherencia y la incoherencia.
Muy buenos días, Juanfer.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a las dos.
Buenos días, Juanfer.
Hola, ¿qué tal, Mónica?
Yo voy a empezar ya directa, como hoy hablamos de educación, voy a empezar así un poco fuerte.
Fuerte.
Vamos a empezar.
Al hígado.
¿Nos educan para ser prácticos más que para ser felices?
En estos momentos sí. Nos educan para aprobar los exámenes. Nos educan para trabajar el cociente intelectual, básicamente la memoria y el lenguaje. Pero no estamos aquí en una sociedad que necesite esto. Necesitamos, estamos en una sociedad que necesita que profundicemos en nuestro cociente emocional. El cociente intelectual, estamos hablando ya del siglo XX, es una fórmula de la edad mental partido por la edad cronológica que creíamos que estaba relacionada con el rendimiento académico y probablemente lo esté, pero no con el éxito en la vida, no con el éxito en las relaciones, con el éxito con ese don de gente es necesario hoy en día, con la toma de decisiones, con la prevención y la gestión de los conflictos, con el control de nuestra impulsividad, con, dijéramos, el retraso de las gratificaciones. Todo esto es necesario en la vida que vivimos y probablemente, dijéramos, en la edad adulta, todo aquello que hagamos, lo que piden, lo que solicitan las empresas, las organizaciones, todas las instituciones, son personas socialmente inteligentes, inteligentes emocionalmente.
Y Juanfer, ¿qué puede aportar el coaching al sistema educativo?
Uf, y tanto. Quiero decir, fue una de mis apuestas porque yo me formé en coaching, pero ejecutivo, de empresa, hace ya 12 o 13 años, y enseguida se me fundió en la cabeza intentar maridar los dos conceptos que a mí me habían hecho feliz, como decía el violinista, ¿no? El concepto de coaching, que lo había descubierto y para mí había sido como un redescubrimiento de lo que yo era, de la psicología, y por otro ámbito, el tema de la educación, ¿no? De cómo podía fusionar esos dos conceptos, y a partir de ahí intenté crear una disciplina que se llamara coaching educativo, porque yo sabía, tenía esa intuición y esa, dijéramos, esa vocación por hacer las cosas diferente, por querer impactar en mi pequeño metro cuadrado de incidencia para transformar el mundo.
¿Y qué aspectos se trabajan desde este coaching educativo?
Tanto, quiero decir, se puede trabajar desde la formación del profesorado a todos los niveles, con inteligencia emocional, con herramientas de coaching, también se puede trabajar con las familias, se puede trabajar con el alumnado, con los equipos directivos, a través del liderazgo, de cómo gestionar reuniones eficaces, cómo manejar mejor las reuniones con el claustro de profesores, cómo manejar también las incidencias que ocurren en todos los centros escolares, en las instituciones académicas, cómo podemos relacionarnos mejor con las familias y cómo darle recursos emocionales a las familias para educar a los hijos. Hay tantas cosas que se pueden hacer a través del coaching educativo. El coaching educativo impacta en dos procesos. El proceso individual, el proceso de autoconocimiento, de toma de conciencia, de saber quién soy yo, como ha dicho Patricia, hacia dónde voy, cuál es mi misión en la vida, cuál es, si realmente tengo pasión y tengo entrega, compromiso en todo lo que hago, en todos los aspectos de la vida. Y esto me imagino que trasladado también al mundo de la docencia, con cualquier profesional de la docencia. Y luego impacta en los demás, impacta en lo que es el centro académico, ¿no? En cuanto a introducir mayor felicidad en el centro, mayor motivación por parte del alumnado, por parte del profesorado, y sobre todo lo que queremos al final es que ya no solo que el incremento del rendimiento académico sea adecuado, sino que se bajen las tasas de conflictividad, las tasas de abandono y todo esto, que realmente son tasas que están en el 30% y pico, sobre todo en la Comunidad Valenciana.
Da la sensación, Juanfer, que por lo que comentas, que se ha quedado obsoleto el sistema educativo que tenemos, porque al final se potencian muy poco los valores, la creatividad, la intuición, y nos damos cuenta que si queremos liderar nuestra vida necesitamos trabajarlo. Nos toca hacerlo después.
Efectivamente, quiero decir, se ha quedado totalmente obsoleto. Yo llevo 10 o 12 años formando al profesorado y conozco un montón de centros académicos, y yo cuando entro en una aula de formación para el profesorado, o sea, para formar al profesorado o al equipo directivo, yo me sigo viendo hace 25 años cuando yo empecé la educación general básica, la EGB. Me sigo viendo porque la disposición del aula es la misma. Quiero decir, la mesa del profesor está donde estaba, los pupitres de los alumnos están en la misma disposición. Sí que es verdad que ya hay un 5 o un 10% de centros académicos, tanto públicos, privados como concertados, que están intentando hacer algo diferente. Quiero decir, están intentando adaptarse a las nuevas necesidades que traen el alumno, que traen los alumnos al aula. Entonces están haciendo, están realizando proyectos de innovación distinto, donde, por ejemplo, la disposición del aula, la arquitectura escolar, que es tan importante, que impacta mucho también en la metodología didáctica, es diferente, donde están introduciendo proyectos de coaching educativo o de inteligencia emocional, donde están intentando restar protagonismo protagonismo a los profesores sin dejar de ser el punto central y el rol básico de del sistema educativo, pero están dando más protagonismo al alumnado con procesos asociativos y colaborativos, con trabajo en equipo, con lo cual se están haciendo cosas, pero muy puntuales. Estamos aún en una educación del siglo XX con alumnos del siglo XXI.
En pedagogía y en psicología hay un efecto que se llama efecto Pigmalión, que describe que la creencia que tiene una persona puede influir sobre el rendimiento de otra. ¿Deberíamos de tenerlo más en cuenta, tanto padres como profesores, que son principalmente los educadores de los niños? ¿Se debería de tomar conciencia sobre esto?
Además, fundamental. En todos los talleres que imparto, en todos los cursos que imparto, hablo del efecto Pigmalión, o lo que llamamos en psicología el efecto Rosenthal, que es lo mismo. Es el impacto que tienen las expectativas, el que volcamos, los recursos que nosotros volcamos en la educación de nuestros hijos, en la educación de los alumnos que tenemos en el aula. Es fundamental, quiero decir. Mucha gente me dice, ya, pero es que yo tengo dos hijos que son totalmente diferentes y yo les he dado la misma educación. Pero es que estoy convencido que tú no les has dado la misma educación, porque han nacido en momentos diferentes, con una madurez tuya distinta, con una situación familiar probablemente distinta. No es lo mismo la educación del primer hijo que el segundo que la del tercero. Y esto hace que tu hijo probablemente tenga un carácter o una personalidad distinta. Tenemos que intentar hacer que las cosas sean diferentes. Hay un autor brasileño que se llama Marcel Losada, que dice el tema de las expectativas, lo hace un poquito más práctico y dice que hay una ratio entre lo que pensamos de manera positiva, lo que decimos de manera positiva, y respecto a lo que decimos de manera negativa, tanto a los demás como a nosotros mismos. Y dice que habla de una proporción del 1 al 3, quiere decir que como mínimo tenemos que hacer un 75% o más de comentarios positivos hacia los demás y solo un 25% de comentarios negativos. Y a nosotros igual, pensamientos negativos del estilo no valgo, no sirvo para nada, jamás seré capaz de motivar un grupo, no tengo buena capacidad de comunicación como la que necesitáis vosotros o capacidad de oratoria. Entonces todo esto te va socavando. Entonces, es importante saber que eso no daña a nadie, sino todo lo contrario. Además es gratis, con lo cual reforcemos a los demás, tengamos expectativas positivas respecto a los demás, también sin pasarse. Él dice que hay que hacer una proporción de 3 a 1, o sea, el 25% como máximo de comentarios negativos con respecto a un 75%, pero dice que la proporción tampoco puede ser superior a 13 con respecto a 1, porque si no hay excesivas gratificaciones, estamos siendo demasiado pedantes con respecto a los demás, ¿no? Hay que tener mucho reforzamiento positivo, pero intermitente. Quiero decir, tú imagínate a tu pareja diciendo todos los días, te quiero, cariño, no puedo pasar sin ti, al día siguiente lo mismo, eres lo mejor que he conocido, no puedo estar sin ti, quiero estar contigo todas horas. Evidentemente tu pareja
sí, puede acabar agobiando.
Al mes y medio, dos meses, está hiperagobiado, ¿no?
Pesa demasiado. Sí.
Pesa demasiado. Entonces hay que balancear esto. Pero el efecto Pigmalión, la teoría de las expectativas, es fundamental.
Y si pudiéramos ahora con una varita tocar al profesor perfecto, crearlo, ¿cómo sería el profesor o el educador? Me da igual, padre o docente. ¿Cómo sería ese educador ideal?
Vale, yo creo que debería ser alguien, para mí siempre tiene el educador o alguna persona que está en una profesión de servicio a los demás, tiene que tener vocación. Tiene que gustarle lo que hace o hacer lo que le gusta. Son dos cosas para llegar a la vocación, pero a mí me sirven, ¿vale? Esto en primer lugar. En segundo lugar, muy bien lo que has dicho al principio, tiene que tener pasión. Pasión por lo que hace. Pasión no es más que poner entusiasmo o vehemencia en hacer lo que hacemos. Ponerle entrega, compromiso, vitalidad, jovialidad, positivismo, optimismo, ¿vale? Luego tiene que transmitirlo. Tiene que tener una elevada inteligencia emocional para saber gestionar sus propias emociones, pero también las del aula, en beneficio de ambos, ¿vale? En cuarto lugar, tiene que tener claro cuál es su misión en la vida, el propósito en la vida, para qué está él en la vida, para qué él está en la educación, qué se plantea dentro de la educación, por qué quiere que se le reconozcan cuando acaba la educación, cuál es el motivo que le hace levantarse por las mañanas y ponerse delante de un grupo. Y luego, evidentemente, todas las competencias técnicas, que yo creo que es como el valor en la mil, las debes de tener. Vamos, de una manera clara, si te dedicas a esto, que es tener claro que tus alumnos tienen unas necesidades diferentes, con lo cual tienes que introducir una metodología distinta, tienes que estar muy cercano a metodologías del aprender a aprender, asociativas, colaborativas, de trabajo en equipo, tienes que crear grupos de trabajo y tú ser simplemente un líder de los grupos y no utilizar una metodología instructiva, sino una metodología más de aprender a aprender. Para mí sería ese el profesor ideal.
Entonces, por hacer un repaso, por si nos está escuchando algún profe, el primero sería tener vocación, el segundo tener pasión, el tercero trabajar la inteligencia emocional, el cuarto tener clara cuál es su misión en la vida, sobre todo en este campo.
Efectivamente.
Y por último, y muy necesario, esas competencias técnicas que lleven al aprender a aprender.
Efectivamente. Muy bien.
¿Y cómo o qué recomendación le darías tú a uno de estos educadores, ¿no? con estas características para que se vuelquen en extraer el potencial de un alumno?
Yo consejos no soy yo para darle a ninguno, pero yo creo que el profesorado, por al menos lo que yo me he encontrado por allí, formado está. Es un profesorado sumamente formado, que no creo que necesita una formación grande. Yo creo que realmente la batalla que tenemos que tener en el sistema educativo no es tanto la formación continua del profesorado cuando ya está impartiendo clases, sino sobre todo en la selección del profesorado, quiero decir. En la selección del profesorado y la importancia de la carrera de magisterio. Esas son las dos claves, ¿no? Quiero decir, tenemos en España una carrera de magisterio que no está a nivel de otras carreras. Quiero decir, que la consideramos ahí como una María aún, ¿no? Entonces, evidentemente, del producto de esa carrera no pueden salir tampoco profesionales muy competentes, ¿no? Y en segundo lugar, la selección que hacemos del profesorado probablemente está más relacionado con la aptitud, con P, o sea, con el conocimiento, más que con la actitud, con C, con la motivación. Para mí es fundamental. Y luego ya, en segunda fase, yo al profesor le recomendaría una buena formación de inicio y luego, evidentemente, que creyera que con la educación se puede cambiar el destino de un niño.
Es que a mí esto que dices me parece muy, muy importante, relacionándolo en dos términos. Por un lado, lo que dices, que es una profesión a la que parece que no se le da como mucha relevancia y lo que puede cambiar vidas. Siempre he tenido esa creencia de que es una profesión como poco valorada, pero es que es fundamental, es una de las profesiones fundamentales con las que te vas a encontrar en tu vida, ¿vale? Que obviamente están los médicos también, pero me parece esencial. Yo, en mi caso particular, hago repaso atrás y buena parte de lo que he conseguido, de lo feliz que me siento, siempre conecto cuando estaba en el colegio, en la EGB. Y claro, Siempre con una profesora en concreto que un día me dijo, ¿tú qué serías si pudieras decidir? Yo contesté gobernadora del mundo y me dijo, ¿eso para qué? Digo, porque quiero hablar con mucha gente y al final lo hago de otra manera.
Claro, claro. Al final
y me hizo soñar.
Has sublimado tus deseos, ¿no?
Pero recuerdo también niños que había otros profesores que le decían, tú eres, no vas a llegar a nada, no tal, y esos chicos, pues los ves luego convertidos en hombres, que han llegado, bueno, pues hasta donde, pues igual a un nivel inferior a lo que a ellos les hubiera gustado. Y es que te das cuenta, esta expectativa, es tremendo, ¿no? El papel importante y fundamental que puede jugar un profesor en la vida adulta de un chaval.
Claro, pero si yo os hago la pregunta ahora, ¿de cuántos profesores os acordáis en vuestro sistema de formación, en el periodo de formación que habéis tenido en EGB, en BUP, COU y tal? Me diría, y en la universidad me diríais 4 o 5 como mucho, ¿no? Aquellos que os han impactado de verdad, aquellos que han sacado lo máximo de vosotros, que se han preocupado por vosotros, que os han hecho reflexionar. Nosotros en la nueva metodología didáctica nos gusta una metodología muy socrática, ¿no? Donde haga reflexionar al alumno, donde el alumno no lo tenga todo claro, donde tú no le des todas las respuestas, sino todo el contrario, que le des todas las preguntas, ¿no? Que le hagas pensar y poder discutir, entre comillas, con otros compañeros, que sea capaz de estar en una asamblea y poder imponer su criterio sin dañar la dignidad de la persona que tiene delante. La UNESCO nos decía una cosa en el informe que sacó hace un tiempo con respecto a lo que debería ser el rol docente en el siglo XXI. Y nos decía lo siguiente: tenemos que intentar balancear ya, sin dejar de lado a las competencias curriculares, esas que todos conocemos, que es el sumar, restar, dividir y tal, que siguen siendo muy importantes, pero dejar tener tanto peso con respecto a otras competencias que son fundamentales en el aula. Entonces, el profesor tiene que dominar estas competencias. Las tres competencias principales que hablaba la UNESCO eran las competencias intelectuales, que es la capacidad de pensar a pensar, quiere decir que el alumno sea capaz de elaborar ideas por sí mismo, que sea capaz de hablar en público con fluidez, que sea capaz de discutir con otros alumnos, que sea capaz de tener una asertividad contra alguien que probablemente está atacando sus ideas, sus opiniones o sus derechos, que sea capaz de decir no, que sea capaz de diferenciar una opinión, un juicio de una afirmación. Luego, estas son las competencias intelectuales por un lado. Luego hablaba también de las competencias conversacionales, que sepa lo que es la comunicación y el impacto que tiene la comunicación y en el lenguaje, por esto el tema de las expectativas en la vida diaria, en la vida académica, que tenga capacidad también de competencia emocional, que domine lo que es la habilidad social, la empatía, etcétera, etcétera.
De hecho, hay estudios que han determinado que el éxito de las personas se debe en un 23% a capacidades intelectuales y en un 77%
claro,
a las actitudes emocionales. ¿Tú crees, Juanfer, que la asignatura de inteligencia emocional debería ser ya obligatoria?
Yo ya no sé si la inteligencia emocional, te diría que sí, así a bote pronto, pero al menos que fuera transversal. O sea, que se hablara de emociones a lo largo del curso. Ya no sé si con una asignatura en concreto o introduciendo esa particularidad y esa, dijéramos, competencia dentro de cada una de las asignaturas del ciclo escolar. Pero seguro que habría. Yo ya te diría, incluso te diría más. Así como te he dicho que estamos con una metodología del siglo XX con alumnos del siglo XXI, yo creo que en el tema de la inteligencia emocional, esto sí que te lo tengo que decir al revés. Yo te diría que solo podría haber un 5 o un 10% de coles. Hablo de la educación no universitaria, que no hayan introducido ya algún proyecto de inteligencia emocional o que no hablen con los alumnos de inteligencia emocional. Me parecería muy extraño.
Y el sistema educativo también da la sensación de que estaba basado mucho en las órdenes, ¿no? En el ordeno obedeces. A lo mejor habría que apelar ya a la responsabilidad personal de esos alumnos, el dejarles abrirles el campo a opciones.
Sí, sí. No sé si conocéis el proyecto Horizonte de los Salesianos, que han hecho un proyecto piloto allí en Cataluña, que nosotros le llamamos, a los que estamos metidos en el ámbito de la educación, el Google de la educación. Ah. Porque son colegios Google, quiero decir, donde el alumno, dijéramos, se mueve más libre, ¿no? Es como unas, como dijéramos, metodologías más emocionales, como la Montessori, o estas que conocemos, que han funcionado toda la vida más en infantil y en primaria, pero en secundaria, como lo que decíais antes, tenemos luego siempre el cuello de botella del selectivo, y entonces al final acaban educándonos no para el futuro, sino educándonos para pasar la prueba del selectivo. Estas metodologías Montessori, desafortunadamente, y otras, se ha demostrado que no funcionan o que decaen mucho en las poblaciones de secundaria y bachiller. Pero sí que sería necesario, de hecho nosotros abogamos por dotar de mayor responsabilidad al alumno, de que tome conciencia de quién es, de que sepa que tiene que madurar antes, de que es capaz de poder diseñar su propio destino, pero para eso le tienes que hablar de lo que decías tú, Patricia, con respecto a qué quieres ser de mayor. Tienes que preguntarle eso, qué quieres ser de mayor, cuál es tu visión, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, qué quieres estudiar. Dijéramos, en secundaria, qué opción vas a elegir, en bachiller, cuál vas a elegir, la de ciencias, la de letras, por qué, para qué. Tienes que dar mucho más margen de toma de decisiones. La figura del mediador en los coles, mediador-alumno hablo, que es un alumno que se encarga que se responsabiliza de solucionar los conflictos que ocurren en su clase, ya no es el delegado.
Ya no es el delegado de clase.
El delegado es el delegado, pero el mediador es el mediador. El mediador es un alumno, dijéramos, con unas competencias determinadas, que ha sido formado para que cuando hay un conflicto en el aula pueda él mediar en ese conflicto y poner orden y que lleguen a una solución, evidentemente con la supervisión final del profesorado, ¿no? Pero esto es fundamental, que se introduzcan acciones de estas, es fundamental para dotarle al alumno de una responsabilidad que tenían nuestros padres, que maduraban muchos antes que nuestros hijos, ¿no?
Que en definitiva sería dotar al niño de más conciencia y de mayor independencia, ¿no?
Claro.
Porque si no, parece que estamos creando autómatas, ¿no?
Claro.
Gente que no es capaz de tomar decisiones por sí mismos porque no se encuentran con esa habilidad o porque no han entrenado esa habilidad, sino más bien han estado obedeciendo las órdenes, ¿no?, de los educadores.
Efectivamente. Nosotros siempre estamos abogando por alumnos que tengan la capacidad de pensar por ellos mismos. Pero para eso tienes que dejarle que se equivoquen de vez en cuando. Tienes que estar supervisándolos a la distancia, como probablemente hagamos con nuestros hijos, ¿no? Cuando les damos la posibilidad de salir por la noche. Y bueno, tenemos que estar controlando un poco qué hacen por la noche, con qué amistades están y tal, pero les tenemos que dejar también que se equivoquen, porque en la consideración de la equivocación, ahí está mucho aprendizaje, si no se toma desde la exigencia.
Es que esto es verdad, ¿eh? Estamos educados para no fracasar, para no equivocarnos.
En esta sociedad, en otras.
En, ¿no? en esta sociedad estamos como...
En las occidentales es más...
Se ve como mal. Se ve mal el fracaso cuando incluso por temas de desarrollo de la creatividad es algo esencial.
Claro, claro.
Es maravilloso. Y además es decir, no pasa nada. ¿Qué has aprendido, no? Debería de potenciarse más esto. Porque al final también tenemos un sistema educativo que potencia más lo que es el resultado... la nota a través de mi memoria, que el esfuerzo que yo he puesto en esto. Y yo creo que ahí también conecta mucho con frustraciones de niños que igual puede llevar al fracaso escolar, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. La creatividad en las escuelas se va perdiendo a medida que vamos creciendo, a medida que se va creciendo en el ciclo escolar. Es brutal en infantil, en primaria hay, pero ya decrece, y en secundaria se ha perdido la creatividad porque ya no te educan para que tú tengas creatividad, te educan para que tú puedas... orientarte o bien hacia la formación profesional si quieres dedicarte a algo más aplicado técnico o bien hacia la carrera universitaria, con lo cual tienes que aprobar el selectivo. Todo el sistema no universitario a partir de segundo o tercero de educación secundaria obligatoria está orientado hacia la prueba de selectividad. Entonces tenemos que hacer cosas diferentes. Hay ya centros escolares que incluso cambian la dinámica, no tienen por qué estar siempre los de 12 o 13 años juntos en primero o en segundo de secundaria. Pueden mezclar, pueden subir arriba o incluso pueden dar clases los de tercero, los más mayores, los de tercero y cuarto de secundaria, los de segundo de bachiller en primero o segundo de secundaria. Eso es darles protagonismo, eso es darles mayor responsabilidad, eso es que participen de la educación, al igual que los padres, que las familias. He estado en una conferencia esta tarde que hablaba el secretario de Educación, que decía que para educar, y me la voy a apropiar si no le importa, señor Miquel Soler, decía que para educar a un niño se necesita toda la tribu. Y es verdad, quiero decir, nosotros estamos aquí, llevamos 10, 15 minutos enfocando todo sobre el sistema escolar y los profesionales de la docencia, principalmente el docente, que sí que es verdad que para mí tiene el rol fundamental, pero las familias también tienen mucho que decir en esto.
Claro.
Y las administraciones públicas y las entidades que están al servicio de la educación, fundaciones educativas, el barrio, etcétera, etcétera. Démosle también a ellos el peso de la responsabilidad que les corresponde.
¿Crees que hay una brecha entre el aula y la sociedad en este ámbito de lo educativo?
Total. Yo siempre digo en los talleres que uno de los recursos que se debe utilizar principalmente del profesorado con respecto a los alumnos es abrir las cuatro paredes del aula a la sociedad. Tú tienes que hacer que corra aire fresco, o sea, que entre aire fresco del entorno de la sociedad al aula y que los alumnos sean capaces de salir del aula. ¿Cómo se hace eso? Pues utilizando muchas metáforas que les digo yo, que es un recurso didáctico fundamental. ¿Quiere decir esto? Pues trayéndoles anuncios de prensa y tal, o artículos de prensa al aula para que lo debatan, visionando películas, contándoles historias. Tengo un profesor, un colega que da matemáticas y en secundaria le tocaba dar la parábola. ¿Os acordáis? Hablando de fútbol ahora, que estamos en un entorno adecuado. Sabéis que España en el Mundial de Fútbol fue eliminado entre otros, por Holanda, ¿no? Que le ganó a España y con el gol este típico de Van Persie que metió por encima de Casillas, ¿no? Lo que hizo Van Persie con la pelota al meter el gol por encima de Casillas, ¿sabéis lo que es en matemáticas?
Una parábola.
Efectivamente. Muy bien, Mónica. Perfecto, una parábola. Claro, tú tienes dos posibilidades de explicar la parábola. Decir, señores... sentaros, tomar nota. La parábola es una figura que tal, pim, pam, pim. Y otra es ponerles el gol de Van Persie a Casillas, que dura 10 segundos, o sea, que tampoco vas a perder gran tiempo poniéndole el gol en un vídeo.
Y además es que lo están viendo.
Y además lo están viendo. Y eso no, eso ya no los va... No, eso, de eso no se va a olvidar en la vida, de lo que es una parábola. Y a partir de decir, ¿qué pensáis que es esto? ¿Cómo ha metido el gol? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué trayectoria ha seguido? Bueno, pues una vez ya hemos introducido esto, luego, como el profesor sí que tiene la responsabilidad de dejar claro, de poner las bases técnicas al final de lo que ha explicado previamente o de lo que se han debatido en clase. Y luego ya decir, la parábola es una figura matemática que tiene estas coordenadas, que es igual a radio por acción. No lo sé, no sé lo que es una parábola realmente, pero sé lo que es, pero no explicarla técnicamente. Pero estas son las dos maneras de poder explicar. ¿Qué pasa? Que la segunda manera, al poner el vídeo y explicarlo de esta manera, supone más esfuerzo, porque tienes que pensarlo. Que a mí no se me había ocurrido. En segundo lugar, bajarte el vídeo. En tercer lugar, ponerlo en el aula. En cuarto lugar, que debata la gente. Y en quinto lugar, cambiar tu exposición. Es mucho más cómodo que el profesor llegue a clase al día siguiente y diga, la parábola, señores, página 13 del libro, vamos a leer y luego me hacéis este ejercicio.
Pero esto es lo típico que decimos. Eso el profesor llega, claro, y suelta su rollo, efectivamente, ¿no? Que al final es el concepto que se le queda,
claro,
al alumnado.
Y luego la diferencia de cómo se queda integrado, porque te ha entrado, claro, a través de todos los canales.
Claro. No de todos los canales. Fijaros lo que dice la neurociencia. Voy a ser yo ahora el entrevistador otra vez. ¿Cuál creéis que es el sentido más desarrollado del ser humano hoy en día?
Estoy pensando, ¿eh? Estoy dándole vueltas a qué sentido.
¿Cuál es el sentido de los cinco que tenemos? ¿Cuál es el más evolucionado?
Yo diría la vista.
La vista, muy bien, Patri, muy bien, la vista. Pero no era antes, ¿eh? La vista es porque normalmente con el desarrollo de del ser humano, que fue siendo bípedo, realmente era lo que más avanzaba, lo que más tenía, lo que más veía, ¿no? Que era el futuro, ¿no? Era lo que tenía adelante, ¿no? Por lo tanto, fíjate, es la vista también, porque además todos los estímulos que recibimos del exterior, más del 75% de todos los estímulos que recibimos del entorno son visuales. Ajá. Con lo cual eso nos hace también que el sentido que tengamos en estos momentos más desarrollados a la vista. Pero no fue igual en nuestros antepasados. Antiguamente, ¿sabéis cuál era? No hace 10 años ni 20.
Yo diría el oído. Ahí diría el oído. El olfato.
El olfato, porque decían que en todo el universo siempre había partículas por todos los lados que llevaban todos los productos, todos los materiales que te hacían dar una respuesta adecuada. Por ejemplo, tú olfateabas una planta y por el olfato sabías si era venenosa o no, te la podías comer o no te la podías comer. Con lo cual, dicen que todo producto, toda historia tiene una partícula olfativa que te da la idea de lo que tienes que hacer.
Claro, hay un registro de memoria.
Un registro, efectivamente.
Y Juanfer, si nos vamos a los padres, ¿qué le dirías a esos padres? ¿Qué le decimos a esos padres que se empeñan en llenar, atiborrar a los niños de actividades para que aprendan esto, lo otro, lo de más allá?
De hecho, es un debate que está ahora, no sé si habréis leído.
Los niños necesitan jugar.
Exacto. Ahora hay un debate muy amplio, que desde hace unos meses, sobre deberes sí, deberes no, cuántos deberes, porque el otro día estaba leyendo un artículo que decían que los niños se pasan 60 horas a la semana entre el colegio y los deberes.
Claro, y
60 horas, ¿sabéis lo que es esto?
Eso es una locura.
Pero si un ejecutivo que trabaje 60 horas, que los trabajan, es una brutalidad, eso supone 5 horas, a la semana son 8 horas, 8 horas, 60 serían 8 por 5, 40, 8 por 6, 48, 8 por 7, 56, sería trabajar todos los días de la semana más de 8 horas. El nano, ¿eh? El niño. Eso es impensable. Claro, es decir, alguien que necesita relacionarse con los demás, bajar a la calle, jugar, relajarse. Yo no digo que no haya que hacer deberes, pero mucho menos.
Es lo que decía un psicólogo madrileño, Antonio Bilbao, que decía, se dedican tanto tiempo a educar la parte racional, cuando nuestro cerebro también tiene la parte emocional, que qué pasa si tenemos luego adultos con una vida fantástica, entre comillas, con un buen trabajo, una buena esposa, una buena pareja, una buena relación, pero que no son felices porque no saben disfrutarlo.
Claro. Sí. Yo creo que eso debería cambiar. Y además los atiborramos mucho de extraescolares, de inglés, judo, baloncesto, fútbol, tal, porque queremos que destaquen en todo. Queremos tener el Cristiano Ronaldo del fútbol y el Einstein en la clase y el no sé cuántos. O sea, no.
¿Y qué decir de esto que está tan aparcado, no? Enseñar o acompañar a los niños a que aprendan a soñar.
A mí eso me encanta. Eso es labor de la familia, evidentemente, pero también el cole tiene su parte de protagonismo. Esto que hemos dicho de intentar que visualicen un mundo diferente, de que salgan del aula, si es que es lo que más les gusta a ellos. Al alumno, sobre todo a edades más pequeñas, ¿no? Les gusta, lo que no les gusta es pensar que están en un aula cerrada. Ellos quieren estar pensando que están en el parque, pensando que están ensoñando, que están jugando con otros, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que esto, el profesor lo sabe, pero lo que no sabe es cómo llegar a que pueda conseguir esto del alumno, ¿no?
Estamos, Juanfer, ya llegando al final de la entrevista. Y sí que nos gustaría cerrar, que nos regalaras una frase, ese consejo has dicho que no te gusta dar, pero bueno, esta recomendación que podríamos dar a todos aquellos que tienen a su cargo educación de chavales.
Vale, pues siguiendo con las emociones que hemos estado hablando, hay una frase de Albert Einstein que dice, y que viene muy bien para el momento que estamos viendo, que yo creo que sigue, yo estoy muy acojonado por lo que está pasando, pero dice que en épocas de crisis es más importante la imaginación que el conocimiento. Esto dice Einstein. Yo, traducido al mundo de la educación, yo digo, en el mundo de la educación o en cualquier época o en el ámbito educativo, es más importante la emoción que la razón.
Muchas gracias, Juanfer. Nos vemos pronto, otra
nos
vez.
Nos vemos pronto. Nos
seguimos
vemos
hablando
pronto.
De educación.
Seguimos hablando.
Muchas gracias.
Interesante. Gracias,
Mónica.
La nueva forma de reestrenar coche se llama ProAocasión. ProAocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en septiembre, Renault Captur TCE del 2013 por 13.500 euros o financialo por solo 260 euros al mes. Nos encontrarás en pista de Silla 44, Massanassa, Autovía de Alicante, salida 10.
Este mes en Factory Colchón, venta urgente de colchones. Colchón viscoelástico, 49 euros. ¡Reventamos los precios! Este mes en Factory Colchón, venta urgente de colchones. Colchón viscoelástico, 49 euros. ¡Reventamos los precios!
¿Necesitas acondicionar tu terraza? ¿Áticos? ¿Techos deslizantes y correderos de cristal? ¡Lo podemos solucionar! Contacta con Alumán, distribuidor oficial de Belda Glass, en calle Diputación 7, bajo en Alboraya. Teléfono 96-338-6328 o en nuestra web www.aluminiosalubán.com y solicita presupuesto.
Mensaje de última hora de Metalfix a todos sus clientes. Ya pueden realizar sus compras online a través de la web www.metalfixsuministros.com.
Lo mejor para ti. Mejores condiciones, mejores precios, financiación, vehículos nuevos, de ocasión. Lo mejor para tu Peugeot. Talleres de mecánica, lancha, electricidad. A solo 15 minutos de Valencia, Edauto. Concesionario Peugeot. Edauto. Edauto. ¿Te lo vas a perder? Edauto.
Infórmate en Edauto. Concesionario Peugeot. Pista la de Mut, salida 21, Benissanó.
Full Plagas es tu empresa de control de plagas. En Full Plagas desinfectamos, desinfectamos, realizamos cualquier tratamiento antiplagas. Tratamientos de termitas, carcoma, legionela. Llámanos al 963464417 y mejoramos cualquier presupuesto. Full Plagas para empresas y viviendas. Visita la web fullplagas.com.
¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. ¿Cerca? ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia.
Porque estás pensando en nosotros, Asador 7 de Julio. ¿Dónde mejor que en el 7 de Julio para disfrutar del mejor chuletón de buey a la parrilla? Asador 7 de Julio, en Manises, frente a aeropuerto, y Massanassa.
Estás escuchando Caminando por la Vida, con Patricia Berzosa y Mónica Fernández.
y ya tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Vela, de Librería Verde, que nos va a recomendar libros fantásticos sobre este tema, sobre educación consciente. Muy buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, Patri. Buenos días, Mónica.
Buenos días. Encantadas de tenerte al otro lado. Cuéntanos.
Muchas gracias.
¿Qué libros podemos ir a encontrar en Librería Verde sobre este tema?
Pues mira, he hecho una selección de unos libros de autores muy conocidos. Uno de ellos, por ejemplo, se titula Ser padres conscientes y es del autor Daniel Siegel. El autor aquí lo que dice que el primer paso para poder criar a niños más felices y sanos es dar sentido a nuestras propias experiencias infantiles. Comenta que un mejor conocimiento de uno mismo contribuye a un desarrollo integral de los niños. Este libro ayuda a desarrollar una relación más cariñosa y segura con nuestros hijos. Luego recomendaría también uno de un autor muy conocido, por lo menos nosotros en la temática que trabajamos, que es Claudio Naranjo. Ajá. El título del libro es Cambiar la educación para cambiar el mundo.
Gran mensaje de Claudio Naranjo, sí.
Sí, este hombre la verdad es que es un gran profesional y lo que escribe es buenísimo. En este libro, desde el punto de vista de él, él dice que la verdadera función de la educación debería servir para ir más allá de lo que somos. Él habla de que en la escuela ideal lo que deberíamos hacer es acompañar a los niños en este proceso de aprendizaje, fomentarles la creatividad. De esta forma apoyaríamos a los niños a saber sin la presión de las clasificaciones. Ya sabes que habitualmente en la educación se tienen más en cuenta las notas antes que la creatividad, ¿no?, de los niños.
Exacto, más el resultado que el esfuerzo.
Correcto, entonces hace mucho hincapié en esto, ¿no?, en el apoyo para que puedan mostrar lo que saben, lo que pueden aprender de una forma más indirecta, no solo el texto, no solo el libro. Y también os recomendaría otro de Catherine Lecuyer, que es Educar en el asombro. En este libro, Educar en el asombro, es replantearse el aprendizaje como un viaje que nace desde el interior de la persona. Normalmente se crece en un entorno cada vez más exigente, es lo que hablábamos también del libro de Claudio Naranjo. Y aquí la autora también dice que, claro, con estas exigencias se aleja al niño de lo que es lo esencial. Se le aleja del juego libre, del contacto con la naturaleza, del silencio, de estar en contacto con todo un entorno que no sea el estudio, el libro, las notas. O sea, ya veis que los libros más o menos van en esta misma línea.
Pues muchísimas gracias, Carmen, como todas las semanas, por estas recomendaciones. Y si te parece, les vamos a recordar, le recordamos la dirección donde pueden encontrar Librería Verde.
Muy bien.
Es en calle Padilla, ¿verdad? Número 6,
sí,
en Valencia.
Padilla, número 6, correcto, muy bien.
Y si alguno tiene alguna duda, pues también les vamos a dar tu número de teléfono para que puedan llamar, ¿vale?
Estupendo.
El 963520655.
Muy bien.
Y además, también, para que sepáis todos los caminantes, que no os ha dado tiempo a tomar nota, pues os metéis esta semana en Facebook Librería Verde Valencia, y allí Carmen nos sube todas las semanas todas las recomendaciones, ¿verdad?
Muy bien, estupendo.
Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Buena semana.
Gracias,
y a todos,
Carmen,
los caminantes. Hasta luego.
Buen domingo.
¿Quién nos inspira esta semana, Mónica?
Pues mira, Patricia, hoy nos inspira la vida de la doctora María Montessori por el impacto que tuvo en la renovación de los métodos pedagógicos del siglo XX, que ahora puede no resultar tan novedoso, pero en su época fue realmente revolucionario. Nacida en Italia, de padre militar, se educó de una forma bastante estricta, María Montessori basó sus ideas de la educación en el respeto a los niños y en su impresionante capacidad de aprender. Consideraba que los niños son la gran esperanza de la humanidad y que dándoles la oportunidad de desarrollarse libremente en sus primeros años de crecimiento, el niño llegaría a ser un adulto con capacidad de hacer frente a los problemas reales de la vida. El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros, afirmaba María Montessori. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores, personas interesadas en los niños, porque la educación, desde el comienzo de la vida, podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, decía María Montessori, que el desarrollo del potencial humano no está determinado por nosotros, los adultos. Nosotros podemos servir al crecimiento del niño y entender que cada ser humano y cada desarrollo tiene que estar en armonía con el mundo que nos rodea y con todo el universo. María Montessori vivió en la Italia de Mussolini, de donde tuvo que exiliarse por acusar públicamente al fascismo de formar a la juventud según sus moldes brutales y convertirlos en pequeños soldados al servicio del régimen gobernante. Montessori basó sus principios educativos en que el nivel y el tipo de inteligencia se conforman durante los primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de su tamaño adulto. La plasticidad de los niños, que muestra que la educación de las potencialidades debe ser explotada, ¿cuándo? Comenzando tempranamente. Por tanto, los conocimientos no deben ser introducidos dentro de la cabeza de los niños, sino que tienen que ser los niños por sí mismos capaces de llegar a comprensiones por medio de sus propios razonamientos. Permitirles satisfacer su curiosidad, que experimenten el placer de descubrir ideas propias en libertad. Y esto no para crear genios, sino para impulsar sus potenciales individuales y que cada niño llegue a ser un ser humano independiente, seguro y equilibrado. Pero eso sí, algo que reseñaba importante, por supuesto, cada niño marca su propio paso, su velocidad para aprender, y esos tiempos, decía María Montessori, hay que respetarlos.
Patricia Restrepo, muy buenos días. Se ha quedado sorprendida, estaba bailando al ritmo de la música. Aquí la tenemos a la directora del Instituto Macrobiótico de España. Buenos días, ahora sí.
Buenos días, Patri, buenos días, Mónica.
Buenos días.
Es que es como un baño de juventud y de alegría el que tengo cuando vengo los domingos a la radio. ¿De qué voy a hablar hoy?
Esto es, ¿qué nos traes?
De salud. ¿Y qué significa salud? ¿Qué pensáis que es salud, Moni o Patri?
Yo creo que es ausencia de males, sentirte bien.
Sí, bueno, esto podría ser una parte de la salud. ¿Y tú, Moni, qué piensas?
Bueno, pues yo pienso que es algo más integral, ¿no? Sí, algo más holístico.
Sí, sí, también es cierto. Pero mirar, yo tengo una idea de que salud es una dirección. La salud es una dirección, ¿hacia dónde nos dirigimos? Esa es la salud. Entonces, la salud, que es una dirección, está en constante cambio. Es una maravilla ver cómo finalmente el otoño se encontró al verano. El otoño acaba de encontrar el verano y hemos visto que en los programas anteriores hablábamos del verano tardío, de esa transición que hacíamos del verano hacia el otoño, y ahora finalmente ya lo hemos encontrado, estamos en el otoño, y para crear salud hemos de estar como muy conscientes, plenamente conscientes de los ritmos de la naturaleza para poder llevar una buena dirección. Eso significa que si en el verano tardío estábamos en la transformación de los elementos de tierra que implicaban el estómago, el bazo, el páncreas. Esto, yo no sé si esto cómo lo asimilarán los oyentes, dirán, esta chica de qué está hablando, ¿no? Tantos nombres. Pero realmente es una conexión brutal que hay con los movimientos de la tierra y a la vez con el ritmo de los movimientos internos. Entonces el otoño es el tiempo de la transformación metal, es tiempo del intestino grueso, es tiempo de los pulmones, es tiempo de la piel, es tiempo de no meter más frío, ahora sí definitivamente no meter nada frío en el interior. Y es por esto que en esta época del año la mayoría o muchas de las personas se resfrían, es por esto que hay más ataques de asma, es por esto que hay más estreñimiento y también a la vez hay más depresión, porque cuando los canales centrales del cuerpo se obduran de mucosidad, se taponan de mucosidad, que son todos los canales de los senos paranasales y también el intestino. Entonces, claro, el contacto con la vida que se produce a través de la inspiración no es fácil. Y esto, o sea, hemos visto que muchas veces una persona con una depresión grande, más que un psicólogo, primero, necesita un cambio de dieta. Y cuando la persona se libera de la sinusitis, se libera de la rinitis, se libera del estreñimiento y todo el fluido del exterior pasa a través de ella y vuelve y sale, pues la persona se conecta y la depresión desaparece. Entonces, para poder potenciar los órganos o las funciones de los órganos en la época de otoño, que nosotros llamamos la transformación metal, deberíamos recurrir a ciertos alimentos de la naturaleza. Por ejemplo, el arroz. El arroz integral es un icono de la limpieza intestinal y de las buenas funciones respiratorias. El sabor picante, el picante presente, por ejemplo, en el jengibre, el picante presente en los rábanos, en los nabos, todas las raíces.
Eso lo podemos tomar rallado, por ejemplo, Patricia.
Magnífico, exactamente, porque es una forma de eliminar grasa. Cuando rallamos el daikon o la raíz del loto, vamos eliminando grasa. Es la época de las cocciones más largas, es la época de algunas algas como las hiziki, o es decir, vamos a tomarlas todas, pero vamos a hacer énfasis en estos alimentos que nutren definitivamente. Fijaros que para que tengamos como una asociación clara, las japonesas que hemos admirado siempre la piel, ¿no? Esa piel que parece como de porcelana, su secreto está en el polvo de la cascarilla del arroz. Es decir, que el arroz desde siempre hemos sabido que nutría las funciones porque la piel es el órgano más grande y trabaja, es un órgano excretor que trabaja con otros dos órganos que son pulmones e intestino grueso. Los tres están intentando eliminar del cuerpo. Entonces el arroz ayuda en estas funciones de manera increíble. ¿Y qué receta? ¿Qué receta? ¿Qué receta? A ver, los valencianos van a aplaudir ahora mismo.
Arrocito veo yo.
Arroz caldoso en frisol y naps.
¡Ay, qué bueno!
Que es el arroz del 1 de noviembre de todos los santos, ¿no? Es el arroz del otoño. Lo que pasa es que aquí, Patri, vamos a hacerlo como se hacía antiguamente, con arroz integral, no con arroz blanco.
Me encantan las recetas, Mónica, que nos trae Patricia, porque nos conectan otra vez con nuestras raíces.
Y con nuestra verdad, ¿no? Exacto, con algo más real.
Son más reales, exacto. Entonces ese arroz caldoso no le vamos a poner el huesecito de carne porque es que ya hemos abusado de la carne, pero lo vamos a hacer. Yo os mando la receta que, a ver, las amas de casa o las caminantes que nos están escuchando dicen, pero yo ya sé cómo se hace. Entonces hay una representación increíble de lo que es la alimentación para el otoño en el arroz caldoso. Las judías blancas, los nabos, los cardos, las acelgas, el arroz integral. Y claro, aquí está el poquito de aceite que lo calentamos en el arroz caldoso. Y al final, pues si queremos darle un puntito picante, se puede cortar un poco de perejil para servirlo, que también, o cebollinos, o un poco de jengibre. Y tendríamos, pues es una receta magnífica que podemos tomar varias veces a la semana. Y si queréis probar un arroz caldoso maravilloso, lo que voy a decir ahora parece que no queda bien que lo diga yo, pero os invito al restaurante Quimpira. Esta semana ya empezamos con el arroz caldoso. Está en la calle Convento San Francisco, número 5, bajo de Valencia, cerca de la plaza del Ayuntamiento.
Y podemos ver por Facebook cada día las comidas que tenéis, por ejemplo, para investigar. Pues hoy hay arrocito caldoso y a mí me apetece ir a probarlo.
Claro, esa es una de las cosas que hacemos en el restaurante y es estar como muy atentos a los cambios. Es quizás lo que nos diferencia de otros restaurantes y vamos día a día pensando o sintiendo la temperatura que hay, el clima, etcétera, etcétera, y vamos cocinando de acuerdo.
Desde luego, si queréis comer de una forma consciente, alimentaros de una forma inteligente, disfrutar con el paladar y además cuidaros por dentro, ya os decimos, pasaos por Quimpira. Y si quieren ver el menú, simplemente en Facebook, ellos buscan Quimpira, restaurante Quimpira, y enseguida les sale, ¿verdad?
Enseguida lo tienen, sí.
Pues genial. Muchísimas gracias, Patricia. Esta semana prometemos que os subimos la receta, como siempre, para que podáis disfrutarla en casa y ya nos contáis.
Bueno, muchas gracias.
Nos vemos pronto.
Chao.
Caminando por la vida en Radio Sport Valencia.
Mónica, que el martes ya tenemos el primer evento de Caminando por la Vida.
Qué cerca está y qué ganas que tenemos, ¿eh? Caminantes, os esperamos el próximo martes 29 de septiembre a las 7 y media de la tarde en Instituto Agüeri. Ya sabéis que allí tendremos la presentación del último libro de Marta Salvat, Yo soy tú. Recuerda que nos veremos, nos podremos ver las caras, darnos un abrazo,
además,
saludarnos.
Es que tenemos un montón de ganas de poder poneros cara, porque vosotros escuchéis nuestras voces, pero nosotras tenemos ganas de saludaros en persona.
Venid todos, caminantes a Avenida Blasco Ibáñez número 26 y que nos conozcamos, nos podamos intercambiar abrazos, opiniones, conversaciones y, por supuesto, con la compañía de Marta Salvat. Y también os voy a contar otra actividad que tenemos en Instituto Agüer esta semana. El martes día 30 realizaremos una conferencia sobre mindfulness en la vida real. Será a las 7 y media de la tarde y la imparte Julio Sanchidrián. No es necesario que reservéis plaza en ninguno de los dos eventos, simplemente que venguéis, es abierto, gratuito, hasta completar el aforo. Y si queréis buscar más información, pues podéis mirar en www.institutoagüer.com.
Además, no os quejaréis, os damos una actividad gratuita para el martes, otra para el miércoles. ¿Qué hay mejor que esto?
Comienza la práctica.
Y ya sabéis, suena esta música, llega la práctica y ahora os toca a vosotros poneros en marcha, os tenéis que poner y sí, os toca remangaros, tomar nota y trabajar. Y comenzamos con una pregunta poderosa.
¿Qué podrías hacer para aprovechar todo el talento que hay en ti? Un día, un niño entró en su casa dando patadas en el suelo, gritando muy molesto. «Papá, te juro que tengo mucha rabia. Víctor no debió hacer lo que hizo conmigo. Por eso le deseo todo el mal del mundo. Tengo ganas de matarlo. Su padre, un hombre simple pero lleno de sabiduría, escuchaba con calma al hijo, a quien continuaba diciendo: imagínate, el estúpido de Víctor me humilló ante mis amigos. No acepto esto. Me gustaría que él se enfermara para que no pudiera ir más a la escuela. El padre lo siguió escuchando y se dirigió hacia una esquina del garaje de la casa, de donde tomó un saco lleno de carbón. Lo llevó hasta el final del jardín y le propuso al hijo: ¿ves aquella camisa blanca que está en el tendedero? Hazte la idea de que es Víctor, y cada pedazo de carbón que hay en esta bolsa es un mal pensamiento que va dirigido a él. Tírale todo el carbón que hay en el saco, hasta el último pedazo. Después yo regresaré para ver cómo quedó todo. El niño lo tomó como un juego y comenzó a lanzar los carbones, pero como el tendedero estaba un poco lejos, pocos de ellos acertaron a la camisa. Cuando el padre regresó, le preguntó: hijo, ¿qué tal te sientes? Cansado, pero alegre, acerté algunos pedazos de carbón en la camisa. El padre tomó al niño de la mano y le dijo: ven conmigo, que quiero mostrarte algo. Lo colocó frente a un espejo que le permitía ver todo su cuerpo. ¡Qué susto! Estaba todo negro, solo se le veían los dientes y los ojos. En ese momento, el padre dijo: hijo, como has podido observar, la camisa quedó un poco sucia, pero no es comparable a lo sucio que quedaste tú. El mal que deseamos a otros se nos devuelve y multiplica en nosotros. Por más que queramos o podamos perturbar la vida de alguien con nuestros pensamientos, los residuos y la suciedad siempre quedan en nosotros mismos.
Hoy te proponemos un reto, y es que aumentes tu autoconocimiento explorando tus fortalezas. Seguro que sabes lo que no te gusta de ti, lo que te gustaría cambiar, pero ¿realmente eres consciente de todo lo que valoras en ti mismo? Para que te pongas en acción, te proponemos que cojas un papel, boli y que hagas tres columnas. En una, recopila todos los elogios que te hayan dicho otras personas durante toda tu vida. Y como la memoria a veces es selectiva, si tienes dudas, no te acuerdas, puedes preguntar a la gente que tienes alrededor, a tus amigos, a tus familiares. En otra columna, apunta los puntos fuertes que ves en ti, aquello en lo que crees que eres bueno, que se te da bien, que te gusta de ti. Y en la última columna, apunta esas cosas que te hacen sentirte orgulloso de ti mismo. Y esto es, por ejemplo, cómo reaccionaste ante una situación determinada, qué logros has conseguido, qué obstáculos has superado, qué actitudes ante alguna situación te han gustado, que has tenido. Cuando tengas este listado, te aconsejo que lo hagas con calma, que lo reflexiones bien, incluso durante varios días, no hace falta tener prisa. En los elogios recibidos, haz una enumeración y ponles a cada uno un número del 1 al 10 en función de cuánto te lo crees. Si no has apuntado todos los elogios, si no los has puntuado todos con un 10, piensa, ¿qué pasaría si los creyeras todos un 100%? ¿Qué cambiaría en tu actitud o en tu concepto de ti mismo si te creyeras cada uno de esos elogios que te han dado? En cuanto a tus fortalezas, ¿qué dicen de ti mismo? ¿Qué habilidades y recursos crees que hay detrás de cada fortaleza? ¿Hay otras o otros valores que te gustaría fomentar? Y en cuanto a las cosas de las que estás orgulloso, ¿qué dicen de ti mismo? ¿Qué valores y qué habilidades hay detrás de cada una? Cuando lo tengas todo, haz un resumen, apúntatelo bien destacado en una hoja y te lo pegas esta vez sí en la nevera, para que cada día recuerdes todo lo que hay que valorar en ti. Y ya prácticamente acabamos el programa con el mantra, con esa afirmación positiva que os invitamos a repetir tantas veces como podáis.
Me renuevo cada día con un nuevo aprendizaje.
Y ahora sí que sí, Mónica, hemos llegado al final del programa.
Estoy deseosa de que llegue el martes, Patricia, de encontrarme con todos nuestros caminantes en Instituto Agüer a las 7:30 de la tarde. Estaremos allí con Marta Salvat y qué ganas de verles las caras, de que nos peguemos un abrazo.
La verdad es que sí, ¿eh? Estamos muy ilusionadas por eso, por lo de ser el primer evento, y además lo hemos preparado con muchísimo cariño, la suerte de tener allí a Marta Salvat y las ganas de ponernos cara, ¿eh? Yo estoy en esto, insisto mucho, el ya, nosotras somos de nuevas tecnologías, pero nos gusta mucho el tema de la presencia, ¿verdad?
La verdad es que sí, más allá de las ondas, queremos conoceros en persona, que os acerquéis por allí, así que os esperamos, recordar, a las 7:30 de la tarde en Avenida Blasco Ibáñez número 26.
Gracias a todo el equipo que hace posible Caminando por la Vida. Gracias a Javier Méndez, responsable del control técnico, que sin él este programa no lo escucharíais. Y gracias a todos por caminar con nosotras una semana más. Os recordamos que nos escuchamos de nuevo el próximo domingo aquí en Radio Sport Valencia, 91.4 de la FM, o en www.radiosport914.com a las 10 de la mañana, una horita y caminamos juntos. Ya hasta aquí terminamos y solamente deciros que os deseo una semana maravillosa. Fuerza para hacer realidad vuestros sueños y que caminéis de frente sin perder el rumbo.
Di que lo importante no es saber lo que uno tiene, es saber lo que uno vale. Que no es cierto esto que cuentan tanto, tienes tanto vales. Que no importa cuánto caigas, lo más grande es levantarse. Y ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar. Borra tus huellas, toma la rienda, solo es cuestión de caminar. Caminando por la vida, cantaré por el camino. De las penas y alegrías me encontré con el destino.
Pasión por lo nuestro. Radio Sport Valencia 91.4.